Josana, periodista independiente en Camagüey.
Logra viajar a Europa el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Amenazan con aplicar decreto ley 370 padre de familia hebrea en Nuevitas.
Registro en la vivienda de la periodista independiente Yuslady Romero, directora del medio informativo Panorama Pinareño.
Sanciones de Estados Unidos a empresa rusa petrolera encargada de comercio con PDVSA.
Restringen actividades de 5 medios de prensa chinos en los Estados Unidos.
Y en los deportes arrancan los octavos de final de la Champions League. Partidos de ida, el Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Liverpool. El Borussia Dortmund 2-1 al Paris Saint-Germain. Mañana a las 3 de la tarde, Atalanta versus Valencia y Tottenham contra Leipzig. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche. Emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Noche despejada en La Habana, 25 grados Celsius, sensación térmica de 26 en la piel. Los vientos un tanto fuertes a 21 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama. Noticias de Cuba.
Periodista independiente y activista por los derechos religiosos denuncia el acoso de las autoridades policiales en la provincia de Camagüey. Y Dolidia Darias con el informe.
El activista y periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido el lunes en Camagüey, su ciudad de residencia, y conducido a una estación policial donde fue interrogado.
Me dirigía para Santiago de Cuba a una actividad religiosa en la iglesia del apóstol Alain Toledano Valiente, que a la que estaba invitado, cuando antes de abordar el ómnibus me detiene en la patrulla 424, me llevaron para la tercera unidad de la policía de Camagüey. Y allí me revisaron las pertenencias a ver si yo traía cámara o algo de filmación, cosa que no llevaba porque iba para una actividad religiosa. Allí estuve por 2 horas y media, estuve detenido allí, me interrogaron y me levantaron un acta de advertencia oficial donde dice que si yo salgo de mi provincia para las provincias orientales, ellos me van a aplicar el delito de desobediencia. Yo, por supuesto, me negué a firmar el acta de advertencia.
El comunicador calificó el incidente como una nueva acción de acoso en su contra.
En mediados del 2019 se ha intensificado el acoso, desde tenerme detenido allí 2 horas para interrogatorio hasta pasando por la deportación desde la ciudad de La Habana para Camagüey. En esta deportación estuve 9 días preso, con ropa de preso y todo. Después de eso me prohibieron salir del país. Ayer no fue que me deportaron ni fue que me prohibieron salir del país, fue que me prohibieron salir de mi provincia, donde yo vivo, donde soy ciudadano. Aún así ellos violan la libertad de movimiento.
Y Dolidia Darias en Radio Televisión Martí.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola logró este martes por la noche salir de la isla en su viaje aéreo a Europa. Pero las autoridades le confiscaron una muestra biológica de su asno que murió en su finca, que él llevaba para ser analizada en un laboratorio. Desde La Habana, su hermana Omara Urquiola ofreció a Radio Televisión Martí los detalles.
Ariel, el vuelo salía a las 7:05, la última vez que tuve comunicación con él fue a las 7:24, estaba ya sentado en el avión. Al principio, cuando fue a pasar emigración, hubo problemas, le dijeron que esperara, esperamos un rato, llegó un oficial de emigración, cogió su pasaporte, cogió los pasajes, se metió en una oficina, en fin, la historia de siempre. Ya era mucho lo que estábamos esperando hasta que finalmente vinieron otras personas vestidos de civil, como siempre. Bueno, finalmente él pasa el control migratorio, nosotros nos retiramos y cuál no sería mi sorpresa cuando Ariel me llama de pronto y me dice que ya estando en la puerta para abordar el vuelo, le dicen que no puede abordar y bien dos oficiales de aduanas le retiran el ticket. Todo lo que pasó es que él llevaba una muestra biológica de la última burrita que apareció muerta en la finca y era la posibilidad que teníamos de demostrar que nos han matado todos los otros animales. No ha habido una investigación de la policía ni mucho menos, evidente, son animales que están completamente sanos y al otro día amanecen muertos. Esta burrita era incluso muy jovencita y sana, completamente sana. Entonces había la posibilidad en un laboratorio de toxicología en Europa hacer el análisis. Ellos incautaron la muestra biológica, por supuesto nosotros no tenemos permiso para sacar esa muestra biológica, dada la situación que tenemos, ellos nunca nos van a dar un permiso para sacar una muestra, y le devolvieron, a la insistencia de Ariel, le devolvieron, y pienso también que gracias a la presión internacional que fue inmediata, y mucho tenemos que agradecer, le devolvieron inmediatamente los pasajes porque él va a Alemania a hacer una escala y continúa vuelo a Suiza para ingresar al hospital cantonal de Lucerna. Le devolvieron sus tickets y pudo continuar viaje. Después de las 7:24 ya no tuve más contacto con él, por lo que infiero, y además el último me mandó una foto que ya yo publiqué en las redes sociales de él en el avión, por lo que infiero que ya le está rumbo a Berlín.
La seguridad del Estado amenaza con aplicar el decreto ley 370 a un padre de familia judía en Nuevitas, Camagüey. Tomás Cardoso informa.
Olain Tejeda Beltrán, judío ortodoxo, que ha estado denunciando por mucho tiempo el hostigamiento y bullying en contra de su hijo, Liudán Martínez, en la secundaria básica América Latina en la ciudad de Nuevitas, fue amenazado el pasado viernes en su propio centro de trabajo por el jefe de la seguridad del Estado en el territorio, que podrían aplicarle el decreto ley 370, inciso I, informa el propio Tejeda Beltrán.
A las 11 de la mañana del día 14 de febrero, se me presentó el señor mayor de la seguridad del Estado, Guillermo, el que atiende asuntos subversivos. Me llevó hacia la oficina del jefe de mi centro de trabajo. Mi jefe no se encontraba, él se encuentra operado. Y había otro oficial que no se identificó. Allí sacaron el decreto 370, inciso I. Ellos me dijeron que podía yo ir a la cárcel. Me dijeron que no podía mencionar más a la señora María Teresa Hernández, porque de lo contrario, ella ya tenía instrucciones de acusarme por este decreto ley. Esta señora es la guía del niño, la que ha liderado desde septiembre los ataques contra mi hijo mayor. Es la que es secretaria del núcleo del partido de la escuela América Latina y también a la psicopedagoga.
También denuncia Olainis que durante el interrogatorio el oficial hizo referencia a la relación que sostiene él y su familia con el abogado cubano-americano Jason Poblete y el periodista independiente camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre, especialista en temas de persecución religiosa.
Llamó hipócrita al señor Poblete, lo cual no es mi opinión. Me dijo que cómo yo había conocido al señor Ricardo y yo le comenté de que había sido un amigo común que tenemos los dos.
El decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad cubana que entró en vigor en julio del 2019, en su inciso I, tipifica como contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito sobre el tema, un abogado exiliado ha denunciado que el régimen cubano continúa hostigando a la comunidad emergente de judíos en Nuevitas, Camagüey. Desde la ciudad de Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
El licenciado Jason Poblete, entre otros, le da seguimiento a la situación de la comunidad emergente judía en Nuevitas, conocida como B'nai Anusim. El licenciado Poblete afirmó de que ha estado en contacto con la familia Tejada.
Sí, seguimos en seguimiento. Lamentablemente un poco alucinante que haya personas todavía en el gobierno, en el régimen, que piensen que pueden utilizar la religión como un arma política, ¿no? Y espero que cese y que le permita a esta familia el espacio que ellos se merecen, que es dado por Dios, y ellos han escogido su vía y debe permanecer lo que quiera la familia, que eso es lo más importante para el muchacho, la familia, no el partido, ni el colegio, ni oficiales del colegio. El hogar de esta familia es el castillo de la familia y esperamos que el gobierno los permita, ¿no?, ejercer su religión como ellos quieran y que el muchacho expresarse como él quiera, donde sea, cuando sea.
Licenciado Jason Poblete afirmó que Dios vela por sus hijos también en Nuevitas, siendo ellos una comunidad judía emergente. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Agentes de la policía registraron este lunes la vivienda de la periodista independiente Yuslady Romero en el kilómetro 7 carretera a Viñales, en Pinar del Río. Romero, directora del medio de información Panorama Pinariño del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa, explicó a Radio Martí lo sucedido.
Voy a abro mi casa, yo vivo sola con mi niño, y cuando veo estaban dos oficiales vestidos de verde, dos policías, dos vestidos de civil, pero mi casa mientras estaba rodeada hasta por la parte de atrás. Y entonces, bueno, ya ahí presentan que tenía una orden de registro, y que la orden de registro decía por carne rey. Pero uno de los oficiales, que ya uno los conoce debido al trabajo que nosotros hacemos acá, me dice, tú sabes de todas formas por qué. Por supuesto, la carne rey, eso fue invento de ellos, porque aquí no revisaron ni el congelador del refrigerador. Y entonces me revisaron hasta la casita del patio completa. Y yo le dije, porque ustedes no me dan, entonces como que no me cogieron nada. Ya como que ustedes no una copia, y me dijeron que no. Entonces firma aquí, le dije, no, entonces yo voy a firmar. Si ustedes no me dejan copia de lo que ustedes me están haciendo a las 5 de la mañana, yo sola con un niño aquí. Pienso yo que ha sido para ver si yo tenía la impresora aquí con lo que yo hago las cosas, para quitarme los equipos o quitarme cierta cantidad de boletines, que se reparten bastante. Y lo que se publica es la situación que tiene el país en cuanto al transporte, en los hospitales, en los basureros, todo lo mal hecho que puedan tener acá en nuestra provincia. Pues nosotros publicamos, la repartimos al pueblo, y ellos, es un medio de comunicación, ya que aquí todo es por el noticiero, lo que ellos dicen, la versión de ellos, y nosotros tratamos de hacerle llegar al pueblo que también hay otra versión y otras situaciones que pasan que ellas no dicen nada de eso.
El opositor Tomás Núñez Magdariaga, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue citado el lunes a las oficinas de la Seguridad del Estado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Núñez Magdariaga dijo a Radio Martí que, en su opinión, el régimen teme la formación de una célula de UNPACU en su vivienda.
Ayer a mí me citaron a las 2 de la tarde para Seguridad del Estado el capitán Adolfo y el agente Luis Felipe para decirme que mi casa siempre está llena de opositores, que no puedo estar. Y yo le dije que mi casa está abierta para todos los patriotas que luchan por la libertad de Cuba. Son hermanos míos de lucha. Y ellos pueden venir a mi casa cuando quieran. Ellos temen que yo le haga aquí una célula. Ellos dicen que Rafael Molina, que porque era un pango allá de Santiago de Cuba, José Antonio Piña, que es de Cristo, que ellos han tenido su célula y son los que me están visitando a mí. Tienen miedo que salen gente para acá. A mí lo que me importa es que ellos son mis hermanos y van a seguir viviendo.
Desde el 25 de enero, el régimen ha arreciado la vigilancia en las inmediaciones de casas que sirven de sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba.
Por más de un mes permanece en celda de castigo el preso político Luis Enrique Santos Caballero en la cárcel La Pendiente, en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, quien preside el movimiento opositor Juventud Despierta, hizo la denuncia a Radio Martí.
El caso del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que está confinado en una celda de castigo y por más de 3 meses solamente ha recibido una sola visita. Y bueno, nos hace llamar y nos hace seguir algún mensaje a través de simpatizantes nuestros dentro de la prisión y personas que nos conocen y que me llaman. Y entonces, bueno, ahí nos informaron de que hace un mes y poquito está en celda de seguridad penal, en confinamiento, una celda de castigo, y que bueno, ahí va, dice que extinguir la sanción completa que le impuso el régimen, que es de 8 meses por desacato, que fue cuando entró al tribunal provincial pidiendo libertad para José Daniel Ferrer García, para Misael Díaz Paseiro y Ernesto Borges. Está en celda de castigo, una situación muy crítica y de tortura, ya que tenemos información que el mayor Feble, jefe de esta tenebrosa prisión, es una de las personas que lo está torturando dentro de esa prisión. Prisión Pendiente de la ciudad de Santa Clara, que ahí es donde pasan a las personas cuando van a, que se le va a celebrar juicio, pero bueno, en este caso ya Luis Enrique Santos Caballero fue sancionado y está y continúa en esa prisión en celda de castigo.
El opositor Luis Enrique Santos Caballero fue condenado a 8 meses de prisión en un juicio sumario por el delito de desacato por presentarse frente a un tribunal para exigir la libertad del dirigente de la UNPACU y de otros presos políticos.
De otra parte, un analista político español ha opinado que la detección de un matrimonio de agentes castristas en España no repercutirá en las relaciones entre ambos países. Nos explica Pedro Corzo.
Las autoridades españolas negaron por razones de seguridad nacional, en base a un informe del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, el derecho a la nacionalización a un matrimonio de cubanos. Decisión que respalda la Audiencia Nacional, según explica el analista español José María Lancero.
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a este matrimonio cubano que reside legalmente en España desde 2012 y que lo hace por colaborar con el espionaje de La Habana. En la sentencia, dictada en noviembre pasado, se explica que en 2014 tanto el matrimonio como su hija pidieron la nacionalidad española. A la pareja se le denegó y a la hija, en este caso, se le concedió. Las razones que aduce el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, para oponerse a que se concediera la nacionalidad española a este matrimonio son razones de seguridad nacional. El documento del servicio secreto que cita el tribunal explica que tanto la ciudadana cubana como su marido realizan distintas actuaciones en favor de los oficiales de inteligencia de alto nivel de Cuba asentados en España, y que estas acciones las vienen realizando desde 2010.
Lancero no espera que esta situación repercuta negativamente en las relaciones entre La Habana y Madrid.
¿Cuál puede ser las repercusiones para estas personas? No sé si les van a quitar la residencia legal, por ejemplo. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que son las relaciones diplomáticas entre los dos países, no creo que vaya a tener ningún tipo de repercusión.
El analista español recordó que en 2016 el CNI rechazó el pedido de nacionalización de un cubano con más de 15 años de residencia en el país. Pedro Corzo, desde Miami, para Radio Martí.
A las 11:16, un vistazo a las noticias de Venezuela.
Los Estados Unidos anunció nuevas sanciones con respecto a Venezuela, esta vez contra una subsidiaria de Rusia a cargo de los acuerdos mundiales para la venta y el transporte del petróleo crudo venezolano. Dámaso Rodríguez con los detalles.
Las sanciones contra Rosneft Trading, sociedad anónima, y su presidente Didier Casimiro aprieta aún más el cerco económico al régimen de Nicolás Maduro y lanza una advertencia a Moscú a través de las sanciones a la subsidiaria estatal rusa. Según dijo Elio Abraham, representante de Estados Unidos para Venezuela.
While Venezuela is undergoing the crisis, it is undergoing the humanitarian crisis, the economic crisis.
Mientras Venezuela atraviesa por la crisis que está pasando, la crisis humanitaria y la crisis económica, Rusia extrae dinero como un sifón y no da ayuda humanitaria. Extrae 800 millones de dólares para Rosneft, que no es ni siquiera el Estado ruso, que también coge dinero, y eso no es una contribución para la gente de Venezuela o ayuda a una solución democrática, enfatizó Abraham.
Siphoning money out of $800 million to Rosneft, that's not even the Russian state, which also gets money.
Rosneft es el principal agente de operaciones globales de la venta y transporte de crudo venezolano. Además de la filial rusa, con sede en Suiza, el Departamento de Tesoro anunció la congelación de activos y la prohibición de operaciones del presidente de Rosneft, Didier Casimiro. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y en Venezuela no se hicieron esperar las reacciones a las recientes sanciones impuestas de Estados Unidos a la firma de energía rusa. Las medidas se aplican por su presunto papel en manejar las exportaciones del petróleo de la estatal venezolana PDVSA para eludir las sanciones que Washington aplica al gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
Tras varias advertencias este martes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa rusa Rosneft Trading y a uno de sus directores por su colaboración con el gobierno en disputa de Venezuela. El experto en materia de hidrocarburos, el profesor José Toro Hardy, explicó el impacto que tendrá la medida en la estatal petrolera venezolana PDVSA.
Lo que ocurre es que en este momento el mayor comprador del petróleo venezolano es Rosneft. Como hay sanciones, otras empresas ya no le quieren comprar petróleo a Venezuela para evadir las sanciones, pero Rosneft no le ha importado.
En ese sentido, el economista y parlamentario Ángel Alvarado dijo que Rosneft ha venido negociando el crudo venezolano en el sudeste asiático a gran descuento, perjudicando a los venezolanos.
De hecho, sería bueno que PDVSA aligera al pueblo venezolano en cuanto está vendiendo el petróleo, porque podríamos estar hablando que podría llegar a entre 30 a 40% menos del precio al cual se vende ese petróleo.
En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió las medidas e indicó a la comunidad internacional y a la oposición del país que no deberían subestimar al pueblo.
Quienes crean que van a pedir invasiones contra nuestro país y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sigan haciéndolo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio 90 días de plazo para que las compañías del mundo suspendan los negocios que están realizando con esta firma rusa para no ser susceptibles a sanciones por parte de Washington. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, suspende las operaciones de la aerolínea portuguesa que llevó al presidente interino Juan Guaidó de regreso al país. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El ministro de Transporte del gobierno en disputa de Venezuela, Hipólito Abreu, anunció la suspensión de las operaciones de TAP Air Portugal durante 3 meses, así como el inicio de un proceso administrativo, atribuyendo la decisión a lo que calificó como graves irregularidades cometidas en el vuelo TP-73, en el que viajó el presidente interino de regreso al país tras culminar su gira internacional. De acuerdo al funcionario, la aerolínea no solamente habría incumplido con normativas técnicas de seguridad aeronáutica, sino que, según dijo, los agentes de control de acceso no hicieron las verificaciones efectivas a las personas que ingresaron a la aeronave.
Se evidenció que el listado de pasajeros presentes no se corresponde y a los efectos de tal se encontraba el ciudadano Juan Guaidó con el nombre Antonio Márquez, contradiciendo todas las condiciones generales que corresponde al transporte aéreo internacional.
Al respecto, y durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, había hecho referencia al nombre que utilizó para efectuar el viaje en relación a la detención de su tío, quien viajó con él en el mismo vuelo y es acusado por el gobierno en disputa de traer explosivos. Aseguró que el gobierno de Maduro queda en ridículo con la siembra de evidencia.
Tengo varios nombres: Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Viajé con mi nombre. Que a la dictadura no le gusten mis nombres, bueno, eso es otra cosa. Es imposible colocar material explosivo en una línea comercial, no solamente TAP, sino europea. Y fueron más allá. Cuando viaja un jefe de Estado, hay medidas adicionales.
Por otra parte, la Cancillería del Gobierno en disputa entregó una nota de protesta al gobierno de Francia para condenar lo que califican como conducta injerencista de Romain Nadal, embajador de ese país en Venezuela, y quien el martes de la semana pasada acudió al aeropuerto para recibir a Juan Guaidó. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 11:22, más noticias, esta vez llegamos a los Estados Unidos.
Y el gobierno de los Estados Unidos anunció este martes que restringirá la actividad de 5 medios de comunicación de China, entre ellos la agencia estatal de noticias Xinhua, por hacer propaganda del Partido Comunista de China.
Una nota del Departamento de Estado afirma que se tratará a esos 5 medios como si fueran misiones diplomáticas del gobierno chino, de manera que los periodistas estarán sujetos a las mismas restricciones que los diplomáticos.
Los 5 medios de comunicación afectados son propiedad del Estado de China y son la agencia de noticias Xinhua, la televisión CGTN, la radio internacional de China, el diario oficial en inglés, el China Daily, y la empresa que lo distribuye, la Haitian Development USA, también sujeta a las restricciones de los Estados Unidos.
De otra parte, el aspirante a la nominación presidencial demócrata, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, participará por primera vez en un debate esta semana en Nevada. Eso será mañana. Luis Alberto Facal con los detalles desde Washington.
El multimillonario Mike Bloomberg ha calificado para el próximo debate presidencial demócrata, marcando la primera vez que estará junto a los rivales que ha evitado hasta ahora al pasar por alto los primeros estados en votar en el proceso de primarias en Estados Unidos y usar su fortuna personal para definirse a sí mismo a través de anuncios de televisión. Una nueva encuesta realizada por NPR, la Radio Nacional Pública, muestra a Bloomberg con un 19% de apoyo a nivel nacional en la contienda por la nominación demócrata. El exalcalde de la ciudad de Nueva York aparecerá en el debate del miércoles en Las Vegas junto al ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. El multimillonario y filántropo Tom Steyer todavía espera calificar. La campaña de Bloomberg dijo que estaba viendo una oleada de apoyo en todo el país. Mike está ansioso por unirse a los otros candidatos demócratas en el escenario y exponer por qué es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump y unir al país, dijo el gerente de campaña de Bloomberg, Kevin Shiki, en un comunicado. El Comité Nacional Demócrata cambió recientemente sus reglas sobre cómo un candidato califica para el debate, abriendo la puerta para que Bloomberg esté en el escenario y provocando la ira de algunos candidatos que abandonaron la carrera por no llegar a las etapas anteriores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 11:24, un vistazo a la temperatura de Matanzas, que tiene una hermosa noche, despejado el cielo, 24 grados Celsius. ¿Cómo estará el estado general del tiempo para el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se halla ahora sobre la región de la Luisiana se fortalecerá esta noche, provocando la entrada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se desplazará sobre las aguas del Golfo. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se desplazará sobre las aguas del Golfo durante el miércoles y el jueves, llegando al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las primeras horas de la madrugada del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa nororiental y escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental con acumulaciones de agua en el malecón de Baracoa. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el resto de la costa norte, especialmente en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Quieto en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, gracias por esa presentación. Damas y caballeros, esta tarde arrancaron los octavos de final, partidos de ida de la Champions League. La vida tiene sentido para miles y miles de cubanos que vieron cómo el Atlético Madrid sorprendió al Liverpool, el actual campeón europeo, Liverpool, ganando en casa 1-0 con gol de Saúl Iñiguez en el cuarto minuto de juego. Lo más interesante de todo esto, o lo más aterrante, si ustedes son fanáticos de Liverpool, es que el actual campeón europeo no realizó ni un solo disparo a la portería del Atlético en 95 minutos de juego. O sea, entre los tres palos, ni uno. ¿Okay? Eso es, claro, en Liverpool confía en que puede darle vuelta a este resultado cuando se juegue el partido de vuelta dentro de 3 semanas en Inglaterra, pero hoy por hoy el Atlético está celebrando la victoria. En el otro partido de hoy, el Borussia Dortmund en Alemania derrotó 2-1 al Paris Saint-Germain con 2 goles de el noruego Haaland en el minuto 69 y 77. Descontó Neymar, el brasileño, para el Paris Saint-Germain. Este resultado no es del todo malo para el equipo francés, porque cuando se juegue el partido de vuelta en París, recuerden que el gol de visita vale doble, así que si gana 3-0, 1-0 inclusive, clasificaría el Paris Saint-Germain a los cuartos de final de la Champions League. Mañana a las 3 p.m. hora de Cuba continúa la Champions. El Atalanta, Atalanta de Italia contra el Valencia de España. Y el Tottenham recibe al Leipzig de Alemania. Así que 2 choques mañana en los octavos de final de la Champions. Esta no es la única Champions que se está jugando en el mundo. En este hemisferio, ¿ok?, se está jugando la Champions League de la CONCACAF, donde estaría Cuba si tuviera un equipo entre los mejores 15 de todo este hemisferio. Partidos que ya terminaron, el único que ya terminó, el Cruz Azul de México derrotó en Jamaica al Portmore 2-1. Todavía falta jugar el partido de vuelta en México. Y en este momento, el León de México está derrotando a Los Ángeles Fútbol Club 1-0. Y el Motagua de Honduras está empatado con el Atlanta United 1-1. Allá en Honduras. Recuerden que mañana continúa la Champions League de la CONCACAF con el Saprissa de Costa Rica contra el Impacto de Montreal, Canadá, el América de México contra el Comunicaciones de Guatemala y el Alianza del Salvador recibe a la Universidad de Nuevo León. Así que ya lo pusimos al día en 2 Champions League y esta tarde la UEFA le advirtió al Manchester City que le pudiera abrir un segundo expediente porque está ahí estudiando sus patrocinadores en Abu Dhabi, especialmente la línea aérea de Etihad. Ustedes recordarán que la semana pasada la UEFA suspendió al Manchester City por 2 años de los próximos 2 Champions Leagues y le multó 30 millones de euros por maquillar sus libros e invertir más plata de lo que tenía. Esto según interceptó varios correos electrónicos el diario alemán Der Spiegel, de la gerencia, interceptó correos electrónicos de la gerencia del Manchester City y se los entregó a la UEFA, que comenzaron una investigación donde habían maquillado sus libros acusando al Manchester City de infracciones graves de las regulaciones de licencias y juego financiero. Así que ahora una segunda investigación, vamos a ver qué pasa con el Manchester City. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen de Cuba presenta el autoconsumo como solución al desabastecimiento.
Red Femenina y Observatorio de Derechos Humanos exigen que se incluya el tema del género en el diálogo con el régimen de Cuba.
Denuncian en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra las violaciones de Cuba.
No permiten la salida de Cuba de un ciudadano residente en la República Oriental del Uruguay tras participar en protesta frente a la Embajada de Cuba en Montevideo.
Peligro de derrumbe del puente sobre el río Jatibonico y desplome de las fábricas locales.
Y gira del secretario general de la OEA por el continente de cara a las elecciones en la organización.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
El régimen comunista de Cuba propone regresar al autoconsumo como solución al aumento del desabastecimiento, mientras en las calles las carencias de productos básicos de aseo personal son una constante. Luis Guardia informa.
Se está ampliando varias experiencias que queremos generalizar. El café en el llano.
El primer ministro castrista propone un regreso a los errores del pasado, cosechar café en el llano, y le pide a los cubanos que cultiven y críen animales.
Tenemos que apostar por el desarrollo de este programa.
El plan, presentado por Manuel Marrero Cruz como un asunto vital para la seguridad nacional, supondría que cada cubano constase con 10 metros cuadrados de terreno para que produzca sus alimentos. Pero en las calles, según los cubanos encuestados por la Unión Patriótica de Cuba, los problemas son de todo tipo.
Bueno, a mí lo único que me importa es mi vivienda, que no me acaban de resolver mi problema.
Como el problema del petróleo, la comida.
No vamos a buscar higiene si tenemos casi la cuara llena de basura.
Los bajos salarios y el aumento de la carestía de la vida son algunos de los problemas que padecen los cubanos. Este santiaguero entrevistado por la UNPACO dice recibir 240 pesos al mes.
No, si nada más se fue en corriente ayer. Se fue en corriente ayer porque no con la energía eléctrica.
Porque todo aquí en este país todo es carísimo. Una vianda vale 5 pesos, una fruta 10 pesos.
Lo que me da por la chequera son 200 pesos.
¿Cómo hace para alimentarse?
Con lo que tenga. Un pan por la mañana, tengo mantequilla la hecha, si no, no, me como un poquito de café.
A más de 6 décadas de haber llegado al poder, el régimen castrista no ha podido solucionar la crisis alimentaria y hoy dice volver a intentar métodos ya fracasados. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige ante el Parlamento Europeo que se incluya la Agenda 2020, Igualdad de Género, y sus conversaciones con las autoridades de la isla. Ariana González conversó con Elena Larrinaga y con Marta de la Tamayo.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunciaron ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el escaso avance en la lucha contra la violencia de género en la isla y la necesidad de incluir la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con el régimen cubano. Las integrantes de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga y Berta Bueno, presentaron la agenda con el objetivo que llegue a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.
Pues hemos denunciado también que el próximo cronograma legislativo que plantea el gobierno desde 2020 a 2028 no contempla la violencia de género. Y hemos planteado que como el gobierno cubano, por aquel principio de subsidiariedad, que cuando una persona no se ocupa, pues se tiene que ocupar alguien. Y hemos pedido al Parlamento Europeo que coloque a la agenda, aparentemente, como una prioridad en sus conversaciones con Cuba.
Larrinaga explicó también que en Cuba existe la violencia de género en el ámbito privado y la violencia política en el ámbito público.
Hemos tenido una conversación muy larga con María Manuel, que es la coordinadora del Eurolab. Hemos tenido también un encuentro con Antonio Hernández Amor, del Partido Socialista, con el Grupo Popular. Hay mucha aceptación porque los países europeos dicen que no se les puede pintar un país perfecto y que la violencia de género es un mal que hay en todos los países del mundo y además agravado, porque en Europa nada más que hay violencia de género, pero es que en Cuba hay violencia de género y violencia política contra la mujer en el ámbito público.
Para Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, es una satisfacción que se haya discutido en el Parlamento Europeo la necesidad de una ley de género porque ya afecta a las niñas.
No hay una identificación ni una voluntad política por parte del sistema para hablar o tener una ley de protección de género, haciendo tanta falta en la isla. Se han sumado violaciones y violencias ya hacia menores, es decir, hacia niñas y hacia niños.
La Agenda 2020 Igualdad de Género incluye entre sus objetivos poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados y actualizar los datos sobre feminicidios en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Tras 2 días de trabajo, finalizó en la ciudad de Ginebra la 12ª reunión cumbre anual sobre derechos humanos y democracia que organiza la organización UN Watch con la participación de centenares de delegados.
Según el informe de prensa de esa agrupación, China, Rusia, Irán, Cuba, Turquía y Venezuela estuvieron entre los gobiernos que fueron objeto de escrutinio en el foro que se realiza días antes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2020.
En el evento tomaron parte Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU y presidente del Consejo de Seguridad, la opositora rusa Lyubov Sobol, la activista iraní por los derechos de la mujer Shaparak Shayarizadeh y la abogada opositora cubana Laritza Diversent, entre otros.
De otra parte, el activista cubano Lidier Hernández fue notificado de que está regulado y no puede salir de Cuba debido a la protesta pacífica en la que participó y divulgó en redes sociales en el mes de enero frente a la embajada del régimen en Montevideo, Uruguay.
Hernández acudió a las autoridades migratorias para conocer el motivo por el cual el sábado le impidieron abordar el avión que le llevaría de regreso al Uruguay, país donde tiene residencia.
A través de un video posteado en su cuenta de Twitter, ofrece detalles de su encuentro con el oficial que lo atendió en la Dirección Provincial de Inmigración de Cienfuegos.
Cuando entro a la oficina, el oficial me dice, bueno, dime. Le digo, no, dime no. Yo vengo aquí a que usted me diga por qué estoy prohibido de salir de Cuba. Y él me dice que no, que yo debo imaginarme. Yo le digo, no, yo soy un ciudadano cubano, usted es un funcionario público, usted está aquí para decirme a mí, con todo lujo de detalles, por qué yo no puedo salir de Cuba, desde qué fecha, hasta qué fecha, con todos mis datos, eso lo quiero escrito, firmado y acuñado, para yo comenzar a reclamar esa prohibición de salida. Hasta que me dice, compadre, tú sabes que si nosotros sabemos que tú vas a hacer una manifestación en la embajada de Uruguay, nosotros te podemos prohibir la salida de Cuba. Entonces le digo, tú me estás prohibiendo la salida de Cuba por algo que supuestamente yo voy a hacer en Uruguay, que además en Uruguay es totalmente legal y estoy amparado allá por la ley. Me dice que no me va a dar ese papel. Yo le dije, bueno, yo considero que ustedes cometieron un error, que esto iba a traer una serie de consecuencias. Ya los jóvenes se han dado cuenta de las cosas y desgraciadamente hoy me está tocando a mí ser ejemplo de las cosas que he denunciado y que mi familia no creía, que mis amigos no creían. Que ya contacté a un abogado, voy a comenzar acciones legales y voy a llevar esto a donde tenga que llevarlo. Están haciendo sufrir a mi familia que es comunista por demás, prácticamente todo el mundo. Como mismo fui yo hasta que desperté, ¿no? Que comencé a ver en internet las cosas y a conocer las realidades de toda la historia oculta que nos han tenido durante tanto tiempo. Entonces, desgraciadamente, mucha gente de mi familia necesitaba sufrir esto en carne propia para saber la realidad de lo que se vive en Cuba, para que se den cuenta que no se lo hacen a los delincuentes y a las lacras sociales, no, se lo hacen a cualquiera que se le ocurre enfrentar el poder que ellos tienen acá en la isla.
A las 11:39, 24 grados en Santi Espíritus. Aprovecho para contar de Santi Espíritus porque la noticia en perspectiva habla del peligro de derrumbe del puente sobre el río Jatibónico. Expone el desplome de la industria en mantenimiento en la provincia de Santi Espíritus, precisamente, ha dicho el residente Vladimir Ríos Cruz en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos allá a Los Cristales. El contacto con el residente ahí en esta área, Vladimir Ríos.
En el último ciclón que pasó, ya hace 2 años ya, el puente se deterioró una parte de ahí. La estructura está firme, pero a pasar, ese puente está hecho como, a decir, rastra de no tanto tonelaje, pienso yo que sea esto, porque no he podido averiguar con alguien que sepa de esto. Y lo que me han comentado la gente que más o menos saben del asunto es que fue un puente construido para un tonelaje menor a 60 toneladas. Por ahí pasan carros de 60 toneladas. Y entonces, él tiene debajo unos tirantes, como unos tensores, algo así. Es una construcción americana que es con remache. Eso es hecho con remaches en caliente para que el puente se mueva y no colapse. Pero el tema es que ya el tren de rodaje, es decir, la capa que se echa de carretera, como por decir de alguna manera, se va hacia abajo. Es decir, que no tiene quien sustente la capa de rodamiento, lo que es el asfalto y demás, se le dice terraplén, y si ya se va para abajo porque la estructura de metal que soportaba la carretera en sí ya no lo aguanta. Y lo que estamos viendo es eso.
¿Y dónde está la flamante industria de la construcción cubana? ¿No se puede hacer un puente nuevo?
Mira, Jatibonico tenía 5 fábricas. Tenía una fábrica de pienso, ya no existe. Tenía la papelera más grande de Latinoamérica, ya no existe. Tenía una fábrica de carretera, teníamos una planta de asfalto, nosotros decíamos la fábrica de carretera jocosamente, tampoco. Tenía la fábrica de Bonico, de aquí de Dulce, tampoco. Todas las mini industrias que había en Jatibonico han desaparecido. La papelera llora ante los ojos de Dios el desastre que tienen hecho. Nosotros teníamos aquí una fábrica de carretera que podíamos arreglar eso, pero no eso. La Ecoli número 5 de construcción es aquí de Santo Espíritu, la empresa de construcción y montaje del Minar, que es una empresa de envergadura con medios técnicos que pueden acometer esa tarea. Yo estoy consciente de eso porque me informé al asunto. Ellos pueden hacer eso. Yo creo que es falta de gestión, o es que a ellos no les interesa la población. Lo que yo logro alcanzar a ver es que a ellos no les importa el pueblo, no les importa nada. Lo de ellos es mantenerse ahí, y cuando se caiga el puente, bueno, pues los arreglan. Es igual que nos fue con la carretera. Yo denuncié ese bache, dije, así mismo, y por suerte no sucedió nada, porque cada vez que se denuncia un bache, hasta que no hay un muerto, no tapan el hueco. Y así es, todo lo van dejando en la mano, y hacen una construcción, hacen cualquier cosa hoy, y la semana que viene no sirve, pero no se genera una brigada, por decirle algo, de mantenimiento. Ellos arreglaron el puente de la Cunayagua, no sé ni cómo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:42 Noticias de América Latina.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante su visita a Panamá, dijo que el problema de las democracias y las empresas es cuando están manejadas por un burro. Ricardo Espinosa, de Radio Martí, informa.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, manifestó este martes durante una conferencia ante empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que el mayor problema para las democracias latinoamericanas es cuando están gobernadas por un burro.
Ese es el problema principal, cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa a un burro. Ese es el problema que es irresoluble.
El diplomático se refirió a la incapacidad productiva, aunque no dio nombres concretos de gobernantes ni empresarios, ni atendió posteriormente a la prensa tras su discurso sobre la paz social y la democracia en América Latina.
Ese problema genera incapacidad productiva, genera incapacidades en el funcionamiento de las instituciones y genera la incapacidad en la gestión de gobierno.
Almagro busca la reelección como secretario general de la organización en las elecciones programadas para el 20 de marzo, donde necesita comprometer 18 votos para ser confirmado en el cargo. Durante la intervención de Almagro, un centenar de personas convocadas por grupos y organizaciones de izquierda protestaron frente a la sede empresarial gritando consignas en su contra. En su discurso, Almagro también repasó la situación que vive Venezuela, donde habló de los presos políticos y de los 5 millones de personas que han tenido que emigrar por la crisis que atraviesa el país suramericano.
Para Venezuela, lo primero es ayuda humanitaria, porque 7 millones de personas en riesgo de hambre definitivamente. Es una tensión muy fuerte para el resto de la región y para el país, insostenible.
Almagro, antes de finalizar, también señaló que en la actualidad el mundo sigue siendo bipolar, en términos de tensión entre opuestos extremos, a través de discursos de odio que apelan a los instintos más básicos por medio de las redes sociales.
En Nicaragua, el monseñor Rolando Álvarez genera polémica al presentar un decálogo dedicado a todos los políticos inescrupulosos del país. Desde Managua llega este informe.
Monseñor Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, a unos 200 kilómetros al norte de Managua, envió este lunes un decálogo a la clase política del país, quienes se caracterizan por realizar campañas muy sucias y denigrantes unos contra otros.
Le ofrezco a nuestros políticos nicaragüenses lo que podríamos llamar un decálogo ético en las relaciones sociales y políticas. No descalificar al otro, no criticarlo destructivamente, no juzgarlo mal, respetar su fama, respetar su privacidad, integridad y vida de familia, dilucidar las opiniones, puntos de vista, criterios y o principios diferentes, contrarios u opuestos, con respeto y valores. Reconocer que todos nos necesitamos. Buscar siempre los puntos de consenso. Tener a Nicaragua como el mayor y principal bien común. No responder mal por mal. Digan sí cuando es sí y no cuando es no.
Muchos dirigentes políticos reaccionaron muy incómodos contra el religioso católico. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A las 11:46 es tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Este 18 de febrero, el diario español El País ha publicado, bajo el título de Debe ser un delito la apología de los totalitarismos, una, diría que, atractiva exposición con los puntos de vista de varios expertos sobre un tema candente. La pretensión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de introducir en la Constitución y el Código Penal español la penalización de lo que se considere apología del franquismo en cualquiera de sus manifestaciones. Al parecer, esta idea del señor Sánchez se apoya en el precedente de que en Alemania, en el Código Penal, se condena la incitación al odio y la xenofobia, la negación del Holocausto y el uso de los símbolos del nazismo. Confieso que no me extrañó que el presidente del gobierno español propusiera semejante medida. Lo que sí me sorprendería es que, con los recientes que aún están las heridas de la guerra civil, los españoles aceptaran sin chistar este tipo de vulneración de sus derechos. Este es en realidad un tema muy delicado, escabroso, diría yo, para utilizar un término más exacto. El tema de la libertad de expresión está lleno de aristas e, insisto, debe ser regido por dos puntos clave, a saber, conocimiento del tema que se aborda y responsabilidad consciente sobre el alcance y las consecuencias de ideas y opiniones, porque, como solía decir Dolores, mi bisabuela canaria, las palabras no son como las piedras, una vez dichas, no se pueden recoger. Y las palabras, pues lógico, vienen tras las ideas. Así es que para el caso se trata de lo mismo. ¿Cómo? Me pregunto. ¿Se puede amordazar a una persona que simpatice con el franquismo y a la vez aplaudir a otra que haga apología del comunismo? ¿Es este el doble rasero lo que por tendencioso resulta, al menos para mí, intolerable? En las calles de España se están haciendo manifestaciones precedidas por imágenes de Stalin, de Lenin, de Carlos Marx, sin mostrar el mínimo respeto por los millones de vidas que han cegado en apenas un siglo. Mientras, el presidente del gobierno de España propone encarcelar a quienes simpatice con quienes les combatieron. Eso, perdónenme, no es democracia, eso es totalitarismo. Es, para decirlo de otro modo, incitar a que te peguen una paliza mientras te tienen atado de pies y manos. Eso no se vale. Los excesos de cualquier sistema o ideología no se erradican silenciando y encarcelando. Se educan, se aclimatan, creando un entorno de amable y abundante educación cívica. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación, cuando son las 11 de la noche con 50 minutos, tenemos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y este segmento es elaborado y producido para usted y pensando en usted, en ofrecerle una buena información. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de la fuente de la juventud. Pero antes quiero hacer un poquito de historia y quiero comentarle que hay una fuente de la juventud situada en una ciudad muy linda en el estado de acá de la Florida, en San Agustín. Es un legendario manantial. Según dicen, restaura la juventud a cualquier persona que bebe esa agua. Uno de los mitos más persistentes es que el explorador español Juan Ponce de León buscaba la fuente de la juventud cuando viajó a Florida, acá a nuestro estado, en el año 1513. Cada año muchas personas visitan este lugar histórico con mucha superstición y beben de sus aguas con la esperanza de revertir el proceso del envejecimiento y tener un aspecto joven siempre. La ironía es que el mito es parcialmente cierto. El agua rejuvenece la piel, lo cual puede hacerle parecer años más joven. Hace unos años he estado observando a la cantante Tina Turner, que por cierto, en estos días ha cumplido 80 años, y he visto varias entrevistas de ella en televisión, y aunque ella ya está, que es una persona que tiene, es octogenaria, cuando le han preguntado que cómo ella se ha mantenido tan bien, y con una piel tan bonita, porque de verdad que tiene una piel y unas piernas muy bonitas, ella ha dicho que ha bebido siempre muchísima agua, incluso hasta más de 2 litros al día. Esta servidora que está aquí, yo tomo muchísima agua de toda la vida y me he dado cuenta que el agua es la mejor bebida que nosotros podamos tener a la mano en todo momento. Al levantarnos, antes de acostarnos, lo primero que debemos hacer cuando abrimos los ojos, después de dar gracias a Dios por un día más, es tomar agua. Lo último que debemos hacer antes de cerrar nuestros ojitos para dormir en la noche, después de dar gracias a Dios por un día que vivimos, es tomar agua. Si sentimos esa sensación de hambre y debilidad antes de acudir a un bocado de comida, hay que tomarse un vaso de agua, porque es la manera en que tenemos de restaurar las funciones de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro sistema digestivo. Cuando no se bebe suficiente agua, puede usted perder su buen aspecto, su energía, la piel sufre muchísimo. Tengo que recordarle que el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo es la piel. Y se alimenta precisamente, su alimento principal, además de la proteína, el colágeno y la elastina, es el agua. Entonces tenemos que ofrecerle el 70% de sus necesidades a la piel, que es el agua, y entre el 70 y el 75% de nuestro cuerpo precisamente es agua. Con lo cual, aparente y alegadamente, la fuente de la juventud podría estar en un secreto tan grande que se llama tomar agua. Le dejo esto para que reflexione. Soy su doctora Maritza Fuentes y Dios mediante seguimos mañana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Luces, cámara, acción. La hora de conocer las últimas noticias en el mundo del entretenimiento llegó con Alejandro Escalona.
Hello.
La cantante Adele dice que su próximo álbum saldrá en septiembre, esto según un video publicado en las redes sociales. Hace unos días, Adele, cuyo álbum 25 fue lanzado en 2015, ofició una boda entre amigos. En el curso de la fiesta, la cantante dijo a los invitados que en septiembre saldría su nuevo disco. La revista Variety dice que desde hace meses han estado circulando rumores sobre un nuevo trabajo discográfico de la artista británica. Desde que el álbum 21 la llevó al estrellato en 2011, la cantante solo ha lanzado un álbum de estudio y un sencillo que es el tema de James Bond de la 2012 de la película Skyfall. El suicidio de una de las estrellas de televisión más famosas de Gran Bretaña, la presentadora de Love Island, Caroline Flack, ha provocado un nuevo debate sobre el comportamiento de la prensa sensacionalista y si las compañías de medios sociales necesitan esforzarse más para eliminar contenidos tóxicos. Flack, de 40 años, presentadora del popular reality show Love Island y ganadora de la versión británica de Dancing with the Stars, fue encontrada muerta en su apartamento de Londres el sábado. A despedirnos, nos vamos a 1979, cuando la cantante Blondie obtuvo su primer álbum, número uno, en Gran Bretaña. El trabajo discográfico Líneas Paralelas Paralines estuvo 4 semanas en la cima de las listas. Ella es Debbie Harry. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Bien, amigos, llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.